Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
En un mundo que premia lo ruidoso y lo espectacular, casi pasan desapercibidas esas personas que se entregan a los demás con coherencia y generosidad. Gente que no busca aplausos ni protagonismo, pero que deja huella con su compromiso diario. Son historias que nos recuerdan que lo verdaderamente valioso rara vez acapara titulares. Esta misma búsqueda de sentido también se nota entre los jóvenes. La cantante Rosalía ha revolucionado estos días a todos con su nuevo trabajo, y es que en él hay detalles que conectan con valores, con emociones y con raíces profundas. Y ojo, no es solo música, refleja que muchos jóvenes están buscando a Dios de manera auténtica. Ni por moda ni por tendencia, sino porque sienten que su vida necesita algo más profundo. Esa curiosidad nos muestra que hay hambre de coherencia, de compromiso y de verdad. Y es sorprendente cómo esa búsqueda sigue creciendo. Se nota en la música, en la cultura, en sus decisiones, en la forma en la que se relacionan con los demás. Y es que la fe no es un accesorio, interpela, transforma y da propósito. Y más allá del ruido y la apariencia, esa búsqueda profunda sigue dejando huella. Muy buenas tardes, por fin viernes, bienvenidos a este espacio diocesano, a este espejo de la Iglesia. Recibe el saludo de Marta Santiago desde el control técnico y de quien te habla, encantada como cada semana, Laura García. Hoy, 31 de octubre, estamos celebrando la memoria de San Alonso Rodríguez, el santo segoviano que destacó por su humildad, por su vida sencilla y su entrega constante a los demás. En la diócesis de Segovia, este espíritu se reconoce cada año con el premio que lleva su nombre. Y en esta novena edición, ese reconocimiento ha recaído en Esperanza Gilarraz Díaz, una mujer de Bernuy de Porreros cuyo testimonio encarna el servicio discreto, la cercanía y la fe vivida con sencillez. A lo largo de los últimos años, Esperanza ha sido presencia constante en su parroquia, en su comunidad y en su familia, claro. Hoy queremos conocerla un poquito mejor, acercarnos a su historia y descubrir por qué este premio lleva inscrito su nombre. Esperanza Gilarraz está casada desde hace nada más y nada menos que 52 años con su marido, Francisco Javier. Juntos han formado una familia marcada por el cariño, el trabajo y la fe. Tienen tres hijos, Félix, Angélica y Fernando, y dos nietos, que son para ella motivo de orgullo y alegría. Su vida ha transcurrido al ritmo de su pueblo, Bernuy, donde ha sido testigo de muchos cambios, más vecinos, más actividad. Así repasa ella su camino de servicio.
Primero fue catequesis. Llevo dando catequesis 30 y no sé cuántos años. Después ya se formaron los consejos pastorales y estuve metido en el de Cáritas, aunque participábamos en todo, liturgia, lo que hiciera falta. Después fui delegada de Cáritas hasta, en teoría cuando hay alguna cosa, pues el sacerdote me llama, sale de dentro, sienten necesidad de hacerlo.
Esperanza habla con sencillez, pero detrás de sus palabras hay años de entrega silenciosa en su parroquia. Ha acompañado y acompaña celebraciones, colabora en la organización de la comunidad y ha sido apoyo para todos los sacerdotes que han pasado por su parroquia. Una fidelidad que permanece, aunque, como ella misma dice, ahora hay más vecinos en el pueblo y menos en la iglesia. Pero entre todas esas tareas, una de las más queridas para ella ha sido la catequesis. Porque enseñar a los más pequeños y a los no tan pequeños a descubrir y a querer a Jesús ha sido siempre una misión, un regalo y un compromiso, aunque ahora sea más complicado.
El año pasado ya no di, porque no teníamos niños, ¿no? Los que estaba preparando para la confirmación se retiraron, dijeron que no querían seguir, y luego pues había un niño solo, que yo sepa, para primera comunión. Entonces pues se juntan en el sotillo, como es natural dar catequesis a un niño solo, pues no anima mucho.
Y cuando es necesario, Esperanza también preside las celebraciones de la palabra, acompañando a sus vecinos, a su comunidad, con humildad y con cercanía. una tarea que le llena el alma y que a la vez le hace sentir pequeña por ese gran significado que conlleva.
Bueno, bien, es fuerte, es, pues te sientes pequeña y grande porque haces un servicio a la comunidad, pero sobre todo el repartir la comunión para mí es demasiado grande, demasiado grande. Te sientes bien, pero pequeña.
Su dedicación nace de una mirada atenta a quienes la rodean, preocupándose por los demás, ocupando su tiempo en servir y en estar disponible donde haga falta.
No es que me dedique, es que en el pueblo, pues cuando ves que alguien está enfermo, pues lo normal es preguntar. Entonces, pues sí, me intereso por todos, siempre que puedo, pregunto por todos, sí. No es ninguna gran cosa, es pues, que me sale a visitar a los enfermos, o si tengo con cualquier criatura que me encuentre con los niños, por ejemplo, pues son mi debilidad, hablo con todos, es que no... No cuesta ningún trabajo, se hace.
Pero si hay alguien que puede hablar del corazón de Esperanza, como es lógico, es su familia. Una esposa, una madre y una abuela única, como todas las demás. Con emoción y con reconocimiento, su hija Angélica la describe así.
Es una persona que se preocupa por todo el mundo, tiene a todo el mundo en la cabeza. Como madre, pues es mi madre, lo da todo, se desvive por sus nietos, no solo en la iglesia, a más niveles, porque ha sido todavía muchos años la delegada de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en el pueblo. Y bueno, pues yo cuando me lo comentó Florentino, pues muy orgullosa. Enseguida escribí también a mis hermanos para contárselo.
Una forma de estar en el mundo que, como nos cuenta, ella misma y sus hermanos han aprendido de su madre, como es lo normal, tratando siempre, más cerca o más lejos del ámbito eclesial, de responder ya voy cuando alguien lo necesita.
Yo es que ahora estoy un poco más despegada, pero sí, yo también estoy en el coro, aunque ahora venga menos, porque trabajo a turnos y la hora me da un poco pereza a veces, pero sí, sí, que pues en el fondo sí, todos, a lo mejor no a nivel eclesiástico, pero a nivel de ayuda y de ayudar a los demás, yo creo que al final todos, a distintos niveles de las sociales y demás, siempre estamos un poco dispuestos también.
Y por supuesto, ¿cómo no va a sentir orgullo una hija porque la diócesis reconozca a su madre con un premio por unos valores que ellos aprecian cada día?
Está bien que a todo el mundo le agradezcan o le reconozcan su, ya no esfuerzo, porque como ella dice, para ella no es un esfuerzo, para ella es que la sale. Entonces creo que sí, que está bien, que se lo merece.
Esperanza recogía su llamador el pasado domingo de manos de nuestro obispo don Jesús, abrumada y agradecida, saboreando esa miel del reconocimiento que en su humildad siente compartido con aquellos que hacen de la parroquia y del pueblo un lugar mejor.
Porque las cosas que se hacen, pues se hacen porque hay que hacerlas, pero no para que te premien. Y entonces pues me he sentido, hombre, contenta y agradecida, pero muy abrumada. Estoy pasando unos días allí muy nerviosa y muy, pues en los pueblos siempre sabemos que pues todos, no lo hace uno solo, somos más. Entonces te sientes mal, entre comillas, porque quisieras que los demás también se lo reconocieran.
En un tiempo en el que a menudo la prisa y la indiferencia parecen imponerse, testimonios como el de Esperanza nos recuerdan que la santidad cotidiana existe, que el Evangelio también se escribe en lo sencillo, en abrir la puerta, en acompañar a quien lo necesita, en cuidar a los demás, en estar siempre dispuestos. El San Alfonso Rodríguez es un reconocimiento a esa vida sencilla pero imprescindible. Gracias, Esperanza, por lo que has hecho, por lo que haces y por querer seguir haciendo, como tú dices, metida en estos fregados. Gracias por tu vida sencilla, por tu corazón grande y por tu ejemplo que hoy celebramos.
Que siempre hay motivos para sonreír. Encendemos una luz en el camino. La buena noticia para iluminar la semana.
Cáritas Diocesana de Segovia abre las puertas del Palacio Episcopal para acoger la exposición solidaria Rostros, Miradas, Paisajes, La Vida, del sacerdote y pintor Enrique de la Puerta, Quique. Una muestra que nos invita a mirar, de verdad, a los ojos, al paisaje y a la vida que a veces pasa de largo. Óleo, cera y, sobre todo, mucha sensibilidad para descubrir historias en cada rostro y esperanza en cada trazo. Una ocasión para dejar que el arte toque nuestro corazón y para que ese corazón se traduzca en ayuda concreta para quienes más lo necesitan. Y es que la recaudación de la venta de los cuadros irá destinada a los proyectos de Cáritas en Segovia. Si te apetece dejarte sorprender y además sumar a una causa solidaria, puedes visitarla hasta el próximo 31 de enero, así que no tienes excusa para perdértela y sobre todo tampoco tienes excusa para no sumar a este gesto de apoyo a quienes más lo necesitan.
Es el turno de Generación Esperanza.
Despierta de la cultura woke, atrévete a pensar más allá de lo políticamente correcto. No se preocupen, no les estoy regañando, estas no son palabras mías. Es el tema que nos trae Víctor esta tarde. Buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
Con pena por tenerte de nuevo al otro lado del teléfono, deseando que vuelvas a estar una tarde conmigo aquí, pero bueno, agradecida como cada semana.
Lo mismo digo y sí, espero estar pronto de nuevo ahí en los estudios de COPE Segovia. Y como dices, pues un tema muy interesante que he vivido este pasado fin de semana de primera mano.
Nos dejábamos ahí en el aire la pasada semana que ibas a coger un tren camino de un lugar que no dijimos, pero que hoy ya podemos revelar que es Sevilla y que te llevó a ir hasta Sevilla, Víctor.
Pues mira, me llevó a ir hasta esta maravillosa ciudad de nuestro país porque fui a LEUC, el encuentro universitario que se celebró este pasado fin de semana. Y seguro que los oyentes se preguntan, ¿qué es LEUC?
Segurísimo.
Pues María Ángeles Martín, que es la responsable de Pastoral Universitaria de Segovia, que estuvo conmigo, nos lo va a explicar brevemente en qué consiste esta actividad.
LEUC es un encuentro universitario de profesores y alumnos en el que se aborda un tema polémico y de actualidad del que necesitemos no solo información, sino sobre todo formación, aclarar ideas y por medio de las conferencias que escuchamos y de los coloquios en pequeños grupos vamos abordando ese tema que en el caso de la última edición ha sido la cultura woke, el atreverse a pensar fuera de lo políticamente correcto.
Qué atrevimiento, ¿no? Pensar fuera de lo políticamente correcto cuando parece que ahora tenemos que ir todos por ese camino, Víctor.
Totalmente, Laura. Yo creo que está muy bien para seguir formándose y conocer de primera mano un tema de actualidad y algo polémico, sin ningún lugar a duda.
Y hoy, bueno, aparte de que nos cuentes tú un poquito, ¿no?, en este recorrido, creo que querías dar protagonismo a alguien más también.
Por supuesto. Hoy se lo quiero dar a los estudiantes que fueron a este encuentro. Yo fui en el autobús con los de la Universidad Católica de Atla. Son jóvenes con ganas de aprender, como es el caso de Yalina García, que es estudiante de cuarto de psicología, que ha asistido ya a muchos EUCs desde que comenzó la carrera, y ella nos lo decía, me llevé el micrófono allí a Sevilla para poder tomarles declaraciones. Esto es lo que nos decía.
Llevo viniendo a muchos EUCs desde que comencé la carrera, y lo que más me motiva a ir es sobre todo el hecho de ampliar tu mente, de conocer a nuevas personas y que es una experiencia que no se vive día a día y también nos ayuda a salir de la rutina y ampliar, vamos a decir, nuestros conocimientos en nuestros campos de estudio. Da igual qué carrera hagas, al fin y al cabo te ayuda a ampliar tu mente. Y no sé, al fin y al cabo mola. Y encima si también estás en contacto con el Señor y también estás conectado contigo mismo.
¿Destacarías solo una cosita de este EUC en comparación con otros?
Yo diría el tema de actualidad, porque vivimos día a día en ello, aunque no sepamos ni cómo se llama ni nada, o lo mismo sí, pero hay personas que no. Pero he de decir que este ha sido todavía más familiar porque está prácticamente en la vida cotidiana.
Víctor, una experiencia que tú has vivido y que seguro que recomiendas, ¿no?
sin ningún lugar a dudas. De Segovia fuimos en este caso María Ángeles y yo, pero animo a todos los jóvenes de nuestra ciudad y provincia, por supuesto, a disfrutar de esta experiencia. Realmente yo sí que la recomiendo, Laura.
Oye, al final también es aprovechar, ¿no? Un par de días de estar fuera de casa, de convivir con otros jóvenes con tus mismas preocupaciones posiblemente y además pues de disfrutar, ¿no? ¿En qué consiste en este encuentro universitario? ¿Qué actividades tienen?
Pues mira, hay ponencias de expertos que en la materia, en diferentes materias, por ejemplo, fue la cultura woke en la educación, la cultura woke en la ciencia, la cultura woke en general, ¿no? Y también, además, participaban activamente los estudiantes, porque una de las actividades fueron las llamadas comunicaciones. ¿Qué es exactamente esto, Laura? Pues nos lo va a explicar Teresa Rubio, que es estudiante de primero de Psicología de la Universidad Católica de Ávila.
Bueno, pues he participado porque me lo recomendó mi profesora de Antropología y en lo que consiste un poco es acercar el tema principal, que era la cultura woke, a la carrera a la que estudias. Por eso yo traté un tema como es la disforia de género que vemos cada vez más en clínica.
¿Y qué temas exponen ellos, Víctor?
Pues ellos exponen temáticas relacionadas, como bien ha dicho Teresa, con la carrera que ellos están estudiando en este momento, ¿no? Temas de actualidad, como ha dicho ella, de la disforia de género, que son un tanto polémicos, como diría antes, pero fíjate que eso, lo primero que dijeron fue que nadie se sienta ofendido, sino que esto es una exposición en la que estamos dando una serie de argumentos y estudiándolo, ¿no?, para que la gente lo pueda conocer. Y una vez que conocemos qué son estas comunicaciones, también es interesante saber esos temas.
Eso
que,
es, ¿no?
¿Qué
exponen ellos? Teresa, claro. ¿Y quién más os lo va a contar?
Pues Teresa, que ya la hemos escuchado, y Sergio Garcinuño, que es estudiante de cuarto curso del grado de maestro en educación primaria e infantil. Les escuchamos.
Yo hice una comunicación sobre la disforia de género, donde tratábamos cómo la sociedad hoy en día nos vende que es mucho más fácil permitir y aceptar cualquier cosa antes que ver el problema real. Entonces, lo centré eso, en que afrontamos problemas psicológicos con medidas médicas, cuando debería ser con medidas psicológicas, y la verdad es una experiencia que recomiendo muchísimo, porque tuve la oportunidad de compartir mi punto de vista y mi educación con otras personas que muchas se sintieron identificadas y pude tener debate con ellos, y otras que no, pues también me aportaron su punto de vista y yo crecí a nivel de aprendizaje.
Como alumno presenté una comunicación con mi aval, la doctora Marisa Provelasco, que trataba sobre la amistad verdadera contra la cultura woke. Y como maestro, pues veo desde la amistad, pues desde la amistad verdadera, que se puede ayudar a combatir esta cultura woke, ya que en ella, como nos decía el cardenal José Tolentino Mendoza en su libro, que me ha inspirado mucho, un encuentro, la amistad, un encuentro que llena la vida. La amistad es algo en lo que está Dios, y creo que desde ahí la amistad es algo en lo que está Dios, y desde ahí creo que es mucho más fácil pues combatir la cultura woke.
Oye, qué bien, Víctor, esto, ¿eh? De poderse enriquecer en el debate compartido, y no sé, supongo que a ellos, a vosotros también os parecerá lo mismo, ¿no? Pero de todo esto, ¿qué conclusiones sacáis? ¿Qué conclusiones sacan los alumnos?
Pues mira, para finalizar vamos a escuchar las principales ideas y las conclusiones, como bien has dicho, a las que han llegado tanto Teresa como Sergio en este encuentro vivido en Sevilla.
En este UC pues hemos tenido diferentes ponencias, aparte de muchas actividades muy chulas, ya que ha sido en Sevilla, en un ambiente, pues como dice la canción, con un ambiente especial. Y hemos tenido diferentes ponencias que trataban pues de la cultura woke en educación, la cultura woke en la ciencia, y yo así pues como ideas principales pues me quedo que hay que despertar ese sentido crítico, que hay que estar atento, que hay que estar despierto, ya que en esta cultura woke, que no tiene unos valores muy positivos, pues hay que estar atento para no introducirnos en ella.
Las conclusiones que me llevo a este encuentro es una frase que dijimos en un coloquio, que era como un debate entre estudiantes, que todo lo malo y lo peor siempre te lo pintan como algo bueno, entonces te lo terminas tragando y al final te hace mal. Me ha gustado mucho ver cómo en todos los aspectos de nuestra vida al final hay algo oculto detrás y hay una razón del todo, y deberíamos intentar encontrar más cuál es ese motivo que nos lleva a hacer las cosas, y yo la verdad que destaco eso principalmente.
De, me quedo, Víctor, te decía, con esa reflexión de Teresa, que decía el buscar el porqué de las cosas, ¿no? No sé, bueno, nuestros siguientes a lo mejor esto de la cultura woke les queda un poco raro. Al final es esta piel fina, ¿no? Que parece, por decirlo de alguna manera llana, que parece que tenemos todos y que parece que no se puede hablar y poner a las cosas su nombre porque parece que a todos nos molesta, ¿no?
Sí, eso creo yo, ¿no? Y además también una de las reflexiones que hacía Sergio, la amistad, ¿no? El valor de la amistad verdadera. Hay muchas veces que he escuchado alguna declaración, ¿no? Cuando se ha expuesto allí también algunos de los alumnos allí presentes que habían perdido alumnos por pensar de una forma diferente.
Víctor, es decir, te voy a tener que cortar, perdóname, porque nos vamos quedando sin tiempo y ya sabes que cerramos siempre con Carmen Guaita. Veremos a ver qué nos traes la próxima semana, algo interesante seguro. Gracias, feliz fin de semana.
Gracias a ti, Laura.
Y ya saben ustedes que antes de despedirnos y de llegar a las 2 de la tarde se nos suma a este espacio Carmen Guaita con sus parábolas para regalarnos un último respiro y una reflexión final.
La interioridad. Dentro de ti llevas la luz misteriosa de todos los secretos. Son unos versos del poeta mexicano Amado Nervo. Para que los encuentros más valiosos adquieran en nuestra vida su verdadero significado, deben pasar por el filtro de la interioridad. Ese lugar en el cual el pensamiento canaliza la corriente de las emociones es el umbral del alma. Cuando se emprende el viaje hasta allí, uno encuentra por el camino paisajes claros y oscuros, pero aumenta su fe. Aumenta su esperanza. Se reconoce igual que todos, vulnerable, pequeño e indefenso. Aumenta su amor. Y descubre que el umbral del alma es una ciudad habitada. Allí viven un niño curioso que todavía se asombra ante la belleza del amanecer. Una niña que escribe cartas confiadas a los Reyes Magos. Una muchacha que hace planes. Un adolescente tímido en las pequeñas decisiones y valiente en las grandes. En la interioridad también viven un joven que busca su camino, una joven que se entrega a su tarea, una madre abnegada y un padre severo. Vive una abuela sabia que tiene argumentos bien armados para muchos asuntos complejos y un abuelo a quien todavía le brillan los ojos con las ilusiones nuevas. Viven miles de niños que nacerán en el futuro. Miles de futuros que surgirán de las decisiones que una persona cualquiera haya ido tomando. Hay allí maravillosas obras de arte, algunas creadas por uno mismo y otras herencia de quienes ya estuvieron. Hay un telescopio capaz de descubrir el infinito y un microscopio preparado para descifrar la diminuta belleza de cada día. Hay también unos prismáticos que te acercan a los demás o te alejan, claro, según cómo los uses. En la interioridad vive un jilguerillo a quien el desamor y el rechazo dañan, pero sigue cantando. También vive un gigante capaz de caminar kilómetros y de subir montañas, capaz de ver más allá de lo inmediato, de abarcar el horizonte. El umbral del alma está custodiado por dos dragones feroces llamados miedo y vergüenza. En la interioridad vive el caballero capaz de luchar contra ellos y de penetrar allí donde el tesoro se oculta. Su arma es la intuición profunda que sabe la verdad y la dice siempre. Y quien atraviesa el umbral del alma encuentra las manos de Dios. Entonces, acurrucado en ellas, puede descansar. Hay muchísima vida en la ciudad interior. Quien se anima a entrar, la ve.
Feliz fin de semana de todos los santos. Sigues escuchando Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.